claro. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Todos nuestros enfoques temáticos de la semana han estado orientados de manera muy enfática al tema de la inversión social, a los asuntos relacionados de una manera directa con el desarrollo de las mujeres. Y ahora, hoy precisamente, vamos a seguir con el dedo en el renglón, con una invitada que a mí siempre, siempre me llena mucho de energía, de conocimiento y de estímulo para continuar en la lucha, que es doña Juliana Martínez Franzoni. Ya la vamos a presentar con todo y el tema, ya la adelantamos. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, ha sido una semana, para mí en lo personal, muy provechosa. Siempre intento aprender. Creo que soy un ser humano sensible a la perspectiva de género, pero siempre uno aprende enormemente de todo esto.
Juliana es una de esas mujeres que ha escalado peldaños en la academia. Además, ha logrado un reconocimiento en el trabajo en América Latina, mucho más allá de nuestras pequeñas fronteras, y tiene una especialización muy amplia en el tema de la seguridad social, de los cuidados. Y yo diría que con eso me quedo muy corta para señalarla, pero cuando la escuchan la reconocerán, porque ha estado, por dicha, a lo largo de muchos años acompañándonos y acompañando también la vocería de trabajos académicos y de investigación que recorren latitudes, y que hoy nos va a dar una lección magistral respecto de la relación que existe entre la inversión social y el 8 de marzo. La inversión social y el Día Internacional de la Mujer. Juliana, de verdad, muchas gracias, porque de esas de triple jornada, como somos nosotras, ¿verdad?, adelantando el trabajo académico, laboral, los hijos, la familia, el compañero, la casa, todo, hay tiempo también, por dicha, para estar aquí un ratito.
Muchísimas gracias. Buenos días, Vilma, Boris y la audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí y por invitarme a compartir este importante espacio.
La relación que existe, porque lo pusimos así muy directo, el 8 de marzo y la inversión social, ¿de qué va?
Bueno, quiero empezar diciendo algo, que es que el genocidio que estamos viviendo en Gaza es la negación de todos los derechos. Y me parecía un contrasentido comenzar a hablar del 8 de marzo sin dejarlo explicitado. Hoy en Gaza van a parir unas 180 mujeres, más o menos unas 25 van a tener complicaciones en esos partos, y la mayoría de esas 180 mujeres van a parir sin anestesia. La mayoría, una buena cantidad de esas mujeres, van a ver a sus hijos morir en los próximos días, semanas y meses por desnutrición, porque no pueden amamantar, porque no hay comida, porque ellas mismas están desnutridas desde hace meses. Y bueno, hay una madre perdiendo un hijo cada 6 minutos en Gaza hoy. Cada 6 minutos alguien pierde un hijo, si tiene la suerte de sobrevivir luego de haber, o la mala suerte de haber sobrevivido a su hijo.
Sí.
100 niños y niñas mueren diariamente, ¿no? Bueno, desde el 7 de octubre el ejército israelí ha cometido cientos de 7 de octubre, y eso es algo que tenemos que parar. Somos un país, Costa Rica, un país de paz, un país que cree en la convivencia pacífica y un país que cree en las salidas políticas a los conflictos, y de ninguna manera podemos avalar el asesinato sistemático de personas. Yo creo que es muy importante que las personas pensemos que si hoy, en este segundo, cayera una bomba aquí por parte del ejército israelí y Vilma sobreviviera, yo no la podría sacar, porque no hay máquinas para escarbar debajo de los escombros, porque todas esas máquinas fueron destruidas ya por el ejército israelí. Si lograra sacarla de aquí, no podría llegar al hospital porque no hay carreteras. Si llegara al hospital, no hay médicos ya. Si llegara a encontrar un médico, no hay anestesia, no hay antibióticos, no hay Tylenol. Y además, bueno, pues hay frío, hay todo destruido. Entonces, creo que como país de paz que somos en Costa Rica y partiendo de que un genocidio es la negación de todos los derechos humanos y por lo tanto también de las mujeres, tenemos que llamarnos a reflexión. El feminismo ha sido siempre internacionalista. El feminismo no es una lucha de una pequeña comunidad, de un país, de un continente. El feminismo es una lucha global por la igualdad de los derechos humanos de todas las personas. El feminismo trasciende el racismo, el feminismo trasciende el clasismo, el feminismo trasciende los conflictos religiosos para plantearnos iguales en esta lucha por la igualdad, en este camino, ¿no? Y por eso, bueno, este 8 de marzo nos encuentra en un momento difícil en donde convergen visiones guerreristas de eliminación del otro, que se expresa de muchas maneras, algunas físicas y otras simbólicas. Vamos a ver, creo, en el programa hoy, que la austeridad es un ejercicio de la violencia y que debe combatirse en tanto tal también.
Gracias, Juliana. Quiero darte las gracias por haber hecho este comentario inicial. Hace unos pocos días decíamos que lo que nos sucede respecto del tema de Gaza es que se nos ha vuelto tan duro, tan crudo, que necesariamente, ¿verdad?, necesidad humana de escapar del dolor, volvemos a ver para otro lado. Y he compartido esto con muchas personas a las que quiero y con las que observamos noticias y decimos, es que ya no soportamos, es que ya no lo podemos ver, ¿verdad? Hasta Estados Unidos está haciendo una serie de gestiones para ver si puede lograr parar aquello y parece que no se encuentra,
bueno, y creo que,
una luz al final, digamos, del túnel.
Creo que el gabinete que está al frente del gobierno de Israel es una buena demostración de lo que pasa con un poder patriarcal desatado. Exacto. Porque el supremacismo sionista es la quinta esencia de una manera patriarcal de entender las relaciones humanas.
Machista, totalmente.
No tiene que ver con judaísmo, con el espíritu religioso, sino que tiene que ver con un supremacismo blanco, digamos, de superioridad racial. Y lo que quiero subrayar es que del otro lado de la frontera, en Egipto, hay miles de camiones llenos de alimento y llenos de ayuda humanitaria, y lo único que se necesita es que suficientes gobiernos del mundo digan nos vale y pasen esa ayuda humanitaria. Yo pienso que a esta altura basta de declaraciones de todo lo que las personas que tienen poder, no nosotras, no Boris necesariamente, pero tantas personas que tienen poder para romper esa frontera con ayuda humanitaria deberían hacerlo, porque si no van a ser también cómplices de los cientos de miles de muertes que vamos a ver adicionales en los próximos días a raíz del hambre. Y estos días lo hemos estado viendo, niños y niñas muriendo en cantidades crecientes por falta de agua, entonces por deshidratación y por falta de alimento.
Vamos a hacer una pausa necesaria para poder digerir, respirar y entrar con el otro abordaje tan significativo como el que nos hace de entrada Juliana Martínez Franzoni. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:12 minutos de la mañana. La experta Juliana Martínez Franzoni en temas de abordaje de seguridad social, de cuido y una gran cantidad de materias correlacionadas en América Latina nos acompaña esta mañana para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y decíamos que hemos puesto mucho énfasis, Juliana, esta semana en el tema de la inversión social, de esta deriva casi obsesiva fiscalista que observa que hay que resolver el tema de la relación deuda-PIB en estos meses y años subsiguientes para luego, como si hubiese tiempo, empezar a invertir en lo social o reiniciar la inversión dinámica, vigorosa de lo social que tanta falta nos hace y que tras pandemia nos dejó en una situación sumamente compleja.
Sí, bueno, creo que la audiencia puede preguntarse qué tiene que ver la inversión social con el 8 de marzo y yo lo resumo así: a donde hay una mujer hay un molote de gente. Toda la investigación científica, desde la psicología, desde la antropología, desde las ciencias políticas, desde la sociología, muestra que donde hay una mujer hay literalmente un molote de gente que depende e interdepende de ella. Por eso, todo lo que tiene que ver con lo colectivo es tan cercano a las mujeres. Y sin ir más lejos, las mujeres somos cotidianamente quienes nos relacionamos con el Estado y quienes nos relacionamos en general con los servicios sociales, tanto de educación como de salud, de protección de la vejez, etcétera. Si hay servicios de cuidado, las mujeres recurrimos a ellos, y si no hay, cuidamos nosotras. Entonces, tenemos un interés muy concreto en la inversión pública. Lo que estamos viviendo es un maltrato del avance hacia las relaciones de igualdad de género del país expresada en la austeridad. Es decir, yo creo que la austeridad es una expresión de maltrato que afecta directamente la capacidad de las mujeres de seguir avanzando hacia una mayor participación laboral, mayores grados de educación, mayor tiempo personal y, en general, mayor disfrute de su vida y bienestar. Ustedes lo han venido abordando esta semana. Estamos experimentando un recorte enorme en toda la inversión social. Se ha hablado mucho de los programas de Avancemos. 110.000 becas menos entre el 2022 y 2023, de 384.000 a 274.000, un 30% menos de becas, ¿verdad? Es decir, 30 personas de cada 100 se quedaron sin beca. Y uno podría pensar que tal vez no lo necesitaban, y entonces se quedaron sin la beca porque no se necesitaba, y que el Estado promueve la autonomía de las familias y de las madres en la crianza de sus hijos e hijas.
Pero mientras no haya un estudio de eso, doña Juliana, no se puede...
Bueno, lo que pasa es que antes del recorte, Avancemos llegaba solamente al 60% de las familias que lo necesitaban. Le faltaba todavía un 40%. Entonces ahora no falta ese 40% más lo que se acaba de recortar. Quiere decir que había una necesidad insatisfecha y esa necesidad se ha ampliado. En el tema de las transferencias, quiero decir algo, porque a veces las personas vemos esto como algo que le pasa a aquella gente que está allá en una comunidad de escasos recursos. Recuerden, cientos de personas que pueden estar escuchando este programa tal vez recibieron el bono proteger durante la pandemia. ¿Y por qué lo recibieron? Porque el mercado laboral se contrajo tanto que mucha gente dejó de recibir ingresos laborales y el Estado extendió su mano solidaria para preservar el bienestar de esas familias. Entonces, cualquier persona que un día tenía un trabajo y al otro día no, pudo tener unos ingresos básicos durante unos meses. Lo que Avancemos representa para las familias que lo reciben es exactamente igual. Estas familias no reciben Avancemos porque son perezosas o porque no tienen nada mejor que hacer, sino que la reciben porque los ingresos que están recibiendo por el trabajo son insuficientes. Es trabajo informal, o son madres que están cuidando y no pueden cuidar y recibir, trabajar por ingresos al mismo tiempo. Quiero mencionar que, de acuerdo a las últimas estadísticas que tenemos de antes de la pandemia, programas de becas escolares reducían la pobreza extrema en 4 puntos porcentuales y la pobreza en 3. Entonces, cuando decimos, bueno, la pobreza está en 23%, no avanzamos, pero tampoco retrocedemos, pues solo tenemos que sentarnos a esperar que esto es una bomba de tiempo a partir de reducir uno de los programas más redistributivos que tiene el país. Y termino diciendo además que en este punto de las becas es que el desarrollo de niñas y niñas es una inversión en hoy, pero es una inversión en mañana. Está sumamente documentado en toda la literatura los efectos cognitivos, emocionales, conductuales que tiene el poder invertir estos recursos, que muchos van a alimentación, a asegurar la canasta básica alimentaria de estos niños, niñas y jóvenes. Ahora, lo que creo que es importante subrayar es que este maltrato de la inversión social no lo estamos viendo solo en las becas de Avancemos, lo estamos viendo en todo el sector educativo.
Juliana, nada más solo quisiera puntualizarte ahí, porque es importante en este primer aspecto que nos señalas. Del 2021 al 2024, la reducción en las becas de Avancemos han tenido una incidencia directa en la reducción de matrícula de casi el 6%. En eso que estás diciendo, es atender hoy para resolver hoy y mañana. Bueno, entonces, realmente, no es solo que se le quite la beca, es que estamos excluyendo desde este maltrato de la austeridad a toda esta población.
Sí, y ahí digamos una cosa muy importante a señalar es que ese chico o chica que deja la escuela o el colegio, no es que se va a quedar allí esperando a que dentro de 4 años, cuando tenga sobredad, cuando tenga 18, 19 o 20 años, el gobierno le diga, bueno, ahora sí, ahora tengo recursos.
Sí, vení. Sí.
Antes de seguir, digamos, mencionando algunos ejemplos de este maltrato a través de la inversión social, creo que es importante señalar que todo el tiempo los gobiernos, y este también, tiene opciones respecto a cómo abordar los problemas fiscales. Por ejemplo, este gobierno ha tomado la ruta de reducir aranceles en materia de la ruta del arroz, y por eso han quebrado muchísimos pequeños y medianos productores de arroz, y el Estado tiene menos dinero porque hay menos impuestos, ¿verdad? Es decir, este gobierno, igual que el anterior, han tomado decisiones que han afectado directamente el dinero que entra a las arcas públicas, que este no es solo un problema del gasto, es un problema de no conectar con la necesidad de tener un Estado fuerte para poder enfrentar los problemas. Y en esto...
Y de creo ponerle que... impuestos a algunos que todavía gozan, digamos, de la protección enorme del lobby político.
De la exoneración.
Las cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Que no son, no requieren el apuntalamiento. En fin, hay una serie de causas, por supuesto. Y tenemos muy claro que llegamos a un punto, Juliana, en el 2018, donde sí o sí había que hacer, tomarse la peor medicina. Ahora, muy bien. Nos tomamos la medicina, hicimos la reforma fiscal posible, la posible, ¿no? No la perfecta, sino la que fue posible. Quedamos todos descontentos, con lo cual implica que en efecto era lo que se podía. Pero ahora resulta que estamos aquí instalados, recogiendo hacendariamente los beneficios de esa reforma fiscal, porque es cierto que era necesario establecer correctivos al tema de la deuda y del déficit, pero con una determinación implacable, absolutamente implacable, de que aquí no se pueden hacer correctivos, no se pueden hacer ajustes, y que la política fiscal priva sobre la política social, sí o sí. Sí o sí, y aun cuando, perdón, la Asamblea Legislativa que hace las leyes determine que esos ajustes, por pequeños que sean, se pueden hacer, Hacienda dice no voy a cumplir.
Yo creo que el tema fiscal es una excusa, y voy a poner un ejemplo desde otro lado, que es el de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dejemos por un momentito, solo por un momentito, el tema de la inversión en niños, niñas y jóvenes, porque como dice una investigadora feminista, Lisa Brash, que fue profesora mía en Pittsburgh, el maternalismo es feminismo en tiempo de crisis. O sea, en tiempos de crisis hasta el maternalismo es feminista, y por eso quiero devolverme al tema de las relaciones entre madres e hijos. Pero pasemos al tema de la caja, para hablar de si el tema es fiscal o si lo que se quiere es destruir el Estado. En septiembre del 2022, de acuerdo al presidente de la República y a la presidenta ejecutiva de la caja estaba quebrada, ¿verdad? Claro. Pues resulta que en octubre del 2023, un año después, estaban planteando copagos y mostrando 1 billón de colones de superávit. Un año después.
Para poder hacer esa inversión.
Luego de haber parado las inversiones propiamente públicas en nombre del quiebre de la caja, se decreta que se va a utilizar un montón de recursos para financiar prestación privada, y se reporta superávit.
Inversiones que estaban financiadas,
y además, digamos, en la misma presentación pública, lo hablamos en su momento, en la que doña Marta Esquivel decía que la caja estaba quebrada, nos presentaba una filmina que mostraba el superávit en el mismo septiembre del 2022. Aquí, este es un ejemplo de política pública por ocurrencia, de política pública por generación de incertidumbre, que lo que hace un día sí y otro también es vulnerar la confianza que la población tiene en los servicios, en este caso de la caja, pero servicios públicos en general. Ahí tenemos un ejemplo en donde el tema no es el cacao, hay cacao para hacer chocolate, pero se decide, en lugar de hacer buen chocolate, administrar por ocurrencias y administrar a través de decisiones que un día van en una dirección, otro día van
pero
en otra dirección.
Pero ni mal chocolate tampoco.
Y al final no se avanza. Entonces, yo creo que el tema fiscal es una excusa que se argumenta. Eso no quiere decir que los temas fiscales siempre hay que discutirlos.
Claro.
Pero me parece que estamos lejos de la deliberación democrática sobre ese punto y que estamos sistemáticamente discutiendo ficciones de política pública antes que política pública, ¿no? Entonces, si nos movemos al tema educativo, por ejemplo, bueno, Boris mencionaba los efectos que ha tenido la caída en del presupuesto educativo en la matrícula escolar, ¿no? Pero es la inversión, el presupuesto más bajo en los últimos 9 años, ¿no? En el país. El presupuesto más bajo con una matrícula mayor, con una mayor población que necesita de estos servicios. En vivienda tenemos la menor inversión social en bonos de vivienda del último cuarto de siglo, 25 años, como lo planteaba aquí en Hablando Claro, don Guillermo Alvarado, si no me equivoco, el presidente de la directiva del Bambi. Entonces, estamos en general, como nos muestra el Estado de la Nación, dando un salto cuántico hacia atrás, de manera tal que en el 2021 el Estado invirtió un 7% del Producto Interno Bruto en programas sociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes, la cifra más baja de toda la historia desde que tenemos registrado en los últimos años.
21.
Exacto. Y entre el 2021
y 23.
Y entre el 2021 y el 2022 la inversión social pública disminuyó en casi 3% por persona, o sea, por persona, ¿no? Para llevarlo a lo que significa luego, digamos, lo que el Estado puede hacer por cada pupitre, por cada material educativo, por cada gasa, por cada venda. Es decir, al final a la gente lo que le interesa es saber cuánto le destina el Estado a él o a ella. Así que en este momento, y esto es importante subrayar, lo que este gobierno está haciendo es profundizando una tendencia que empezó durante el gobierno anterior, en el cual hemos pasado de destinar 24% del Producto Interno Bruto a la inversión social antes de la pandemia a el 21%. O sea, 3 puntos porcentuales menos en solo 3 años es una contracción de la inversión pública social muy, muy drástica.
Sí, en términos porcentuales pareciera poco, doña Juliana, pero no. Eso es dramático.
Bueno, pues son cientos de miles de millones de colones, ¿no? Ahora, la enorme mayoría de las personas afectadas son las personas que están en las puntas de la vida, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, personas con discapacidad, esas son las personas más afectadas.
Que son responsabilidad de mujeres.
Y que son responsabilidad de mujeres, que en su mayoría dependen de mujeres para su vida cotidiana. Allí, bueno, subrayo que las mujeres necesitamos del Estado para lo que son nuestros propios servicios, pero también para administrar el acceso de los servicios de todas las familias. Tenemos como Estado, como país, una deuda social que se está incrementando tanto en dinero como en calidad. Por ejemplo, los tiempos de espera, digamos, cada vez que hay que ir a un servicio público y esperar una hora en lugar de media o 15 minutos, las principales afectadas somos mujeres. Y nuestro uso del tiempo y nuestros malabarismos para poder hacer todo lo que necesitamos hacer para salir adelante.
Porque entonces le llegarás a tu casa y no terminarás tus tareas a las 8 de la noche, sino a la 1 de la mañana.
Y tal vez me descuenten el día de trabajo y tal vez también me digan que si sigo así me voy a quedar sin trabajo.
Y es que estás faltando demasiado.
Sí. Exacto. Entonces creo que la deuda social tiene una cara que es fiscal, que tiene que ver con los recursos que se invierten, y luego tiene una cara que tiene que ver con la suficiencia, con la calidad de lo que se hace, y en donde las mujeres tenemos mucho que decir sobre cómo mejorar estos servicios y tenemos que poder, creo yo, politizar estos temas para decir que son temas nuestros, son temas de toda la sociedad, no de las personas expertas que saben cómo lo van a resolver, sino también de toda la sociedad que estamos permanentemente en interacción con el Estado.
Politizar el tema. A mí me gusta mucho que digas eso, Juliana, porque nos permite, en este énfasis pedagógico que siempre apuntamos, lo señalaba el otro día la diputada Montserrat Ruiz cuando estábamos hablando del tema de la inversión de la carretera San Ramón, y decía, es que lo mío es personal, porque lo personal es político. Entonces, mi asunto aquí con esta política pública es personal. Creo que debemos entender, cuando decimos politizar el tema, traerlo a la mesa de la deliberación y no buscar subterfugios, es que necesitamos politizar los temas y necesitamos involucrarnos en el planteamiento, en la denuncia y en la resolución de los temas. En todo caso, yo quería preguntar, sé que hicieron un estudio en 7 países... que demuestra, de América Latina, incluyendo Costa Rica, que demuestra que cuando las mujeres intervienen, digo, habrá una que otra excepción a la regla, porque lamentablemente es así, si no, no sería una regla, que demuestra que cuando las mujeres intervienen en las decisiones de política pública de inversión social, ello tiene mayor rédito, más posibilidades de multiplicarlo. Y yo también agregaría algo que no sé si está en la encuesta, pero que está también documentado en otros estudios, y es que las mujeres tendemos a ser mucho más firmes, determinadas e incorruptibles en el ejercicio de la función pública.
Bueno, creo que las mujeres y los hombres somos parte de un sistema patriarcal, por eso entiendo que somos parte de un sistema que está ordenado en jerarquías de género, ¿no? Como también raciales y de clase, donde hay unas personas que tienen más derechos que otras y más se sienten más empoderadas que otras, y por lo tanto las mujeres no podemos estar fuera de las relaciones patriarcales. Claro. Lo que hacemos las mujeres feministas es cotidianamente tratar de luchar contra esas relaciones de poder que nos implican y de las cuales muchas veces nosotras también somos promotoras. Y creo que esa autorreflexión es una gran contribución del feminismo y de los feminismos, porque nos lleva a ponernos como parte de los problemas y de las soluciones. Como si fuéramos diosas del Olimpo, que encontramos una verdad revelada y que vamos a explicarle a los pobres mortales hombres que no entienden. No creo que sea eso.
Y no es que hay mujeres buenas y mujeres malas.
Exacto.
Sino que apelan y actúan de acuerdo a esa estructura patriarcal.
Exacto. Algunas la disputan y otras son funcionales a ellas. Sí. Por ejemplo, hablando de guerrerismo, la presidenta actual de la Unión Europea es una panacea de un liderazgo guerrerista, antifeminista desde mi punto de vista. Ahora, volviendo a nuestro trabajo aquí, hemos recibido apoyo de la cooperación alemana, de la agencia de investigación alemana DFG, y con apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Junto con mi colega Merike Bluefield de la Universidad de Hamburgo, hicimos estas encuestas en 7 países, incluyendo Costa Rica, porque resulta que las transferencias monetarias han sido como una gran bandera de las últimas 2 décadas de inversión social en la región, pero desconocíamos qué piensa la población sobre estas transferencias y en qué medida considera que se deben llevar a cabo, en qué medida no, para quiénes. Entonces, 3 cosas que les menciono rápidamente. Cuando preguntamos sobre apoyo a niños, niñas y adolescentes, el apoyo es masivo. Más del 90% de las personas que respondieron la encuesta, muestras representativas de en México, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica y Argentina, dijeron que, o sea, hay un consenso en que estas transferencias deben existir. En el caso de Costa Rica, un 90%. Ahora, ¿a quiénes deberían ir dirigidas estas transferencias? En Costa Rica, la mitad de las personas la enfocaría solo en las personas que están en condiciones de pobreza extrema, es decir, en las personas que no logran atender la canasta básica alimentaria.
Diaria.
Y la otra mitad, es como que la población está casi partida a la mitad, la otra mitad atendería a la población que, teniendo lo básico alimentario, no tiene lo básico para el boleto del pasaje de bus, para la ropa, la vestimenta, para esas necesidades básicas no alimentarias. Nos pareció muy bien, muy bueno encontrar esta mitad de la población que quiere ir más allá de la pobreza extrema, porque para el momento en que un niño, una niña y un joven, y la mujer que está a cargo de estos niños, en el 90% de los casos, para el momento en que estos niños, niñas y jóvenes tienen insuficiencia alimentaria, a veces es demasiado tarde o a veces es difícil revertir los efectos de la insuficiencia alimentaria en la población. Entonces es mejor prevenir. Y entonces tener un criterio de focalización amplia para la población en condiciones de pobreza es mejor.
Perdón que te interrumpa. La orientación del Instituto Mixto de Ayuda Social en este momento es focalizarse únicamente en el 50% de la pobreza extrema, porque no hay recursos. Entonces ahí, digamos, atiende a una parte significativa, digamos, la perspectiva de la sociedad sobre el asunto.
A la mitad,
pero deja por fuera la circunstancia esta de cuánto requerimiento y apuntalamiento necesitan las mujeres y las familias para que, más allá de la ingesta nutricional básica, podamos sacar a la gente con herramientas educativas de toda índole y con vivienda digna y con todo lo demás que se requiere, porque estamos hablando de los menores quintiles siempre.
Bueno, y además porque lo que esta mitad de la gente que iría más allá nos dice es que hay terreno fértil para discutir con la sociedad cómo podemos financiar. Si el tema es de carpintería, si el tema es cómo lo hacemos, hay espacio político para discutirlo. El tema es si queremos hacerlo. Pero si quisiéramos hacerlo, hay el espacio político. Les voy a además dar las cifras de lo que se ocuparía para hacer esto en dinero, que no es tantísimo. Pero antes de eso les quería decir que en Costa Rica un 94% de las personas de esta muestra representativa a nivel nacional de la población adulta considera que esas transferencias deberían representar por lo menos el valor de la canasta básica alimentaria, por lo menos, ¿verdad?
30 mil colones, no.
Exacto. Eso quiere decir que el valor debería ser 3 veces mayor que el actual. Es decir, que por un lado tenemos el reto de ampliar a quienes llegan esas transferencias y por otro lado...
¿Cuál es el valor actual, Juliana?
Bueno, en este segundo no sé, en este momento. Cuando hicimos la encuesta hace un año... estaba por debajo de la canasta básica alimentaria. Sí, ahora no quiero decir los colones porque seguro lo voy a decir mal. Entonces, bueno, el INEC estima cuánto se necesita para cubrir la canasta básica alimentaria y estamos por debajo de ese valor. En comparación, o sea, en general los resultados indican un apoyo abrumador a la existencia de un programa de este tipo y con mayor generosidad al actual. Esto revierte directamente en el bienestar de las mujeres, pero claro, no es suficiente porque, digamos, este equivalente a una canasta básica alimentaria que podría llegar a los hogares, luego se tiene que repartir, claro. también incluyendo a quienes están a cargo de estos niños. Así que esto es lo mínimo de lo mínimo.
Lo básico, básico.
Ahora, en comparación a los hombres, las mujeres son más propensas, me parece importante subrayar esto, a apoyar transferencias incluso si no las van a favorecer a ellas. Es decir, no solo las mujeres que tienen niños y niñas o adolescentes, o que conviven con niños, niñas y adolescentes, porque son hermanas, tías, etcétera, no solo ellas ni las de menores ingresos apoyan más redistribución. Es decir, ahí ni siquiera las que consideran que en la sociedad hay mucha desigualdad. Obviamente la ideología importa en esto. O sea, las mujeres que piensan que pensamos que en la sociedad hay más desigualdad van a apoyar más estas transferencias. Las personas que piensan que las personas ricas deberían pagar más impuestos van a apoyar más estas transferencias. Pero el piso de apoyo es altísimo entre las mujeres independientemente de si las transferencias las recibieran ellas y de su perspectiva ideológica. Sí, y ahí es cuando subrayamos...
Obvio.
La importancia de la responsabilidad mutua que encontramos, o sea, con significación estadística en este relevamiento, donde la dinámica de las familias incide muchísimo en cómo las mujeres vemos el papel del Estado y el papel de la inversión social.
Claro, pero significa, Juliana, finalmente, para poner esto que estás diciendo en la piel de todas, que yo... independientemente de que no tenga o no hubiese tenido, porque hay que retrotraerse a la historia de cuando una estaba criando los hijos, la necesidad de una ayuda, de un apoyo para la crianza o para el estudio de mis hijos, en cualquier caso, en cualquier circunstancia, siempre voy a tener mayor sensibilidad para entender... Uh-huh. La circunstancia de
otras,
la circunstancia de aquella que está haciendo todos los esfuerzos posibles y esos esfuerzos no son suficientes en medio del agotamiento, de la frustración, del dolor y muchísimas veces del abandono, no solamente diríamos de la pareja o del padre de las criaturas o del mismo Estado. En ese esfuerzo único, yo sí soy capaz de entenderlo y de avalarlo y de tratar de ejercer presión en la política pública respecto de eso.
¿Y por qué? Es un tema cromosómico. O sea, es un tema de los cromosomas, del ADN, que nos hace diferente. Pues no, ¿no? O sea, la investigación disponible que tenemos, y desde hace años, ¿no? Clásicas del feminismo, como Chorodo Walk, que en 1978 publicó un libro desde la psicología explicando por qué las mujeres tenemos una orientación más colectivista, más orientada hacia las interdependencias, lo explican por la socialización, ¿verdad? Por cómo aprendemos a ser mujeres. Lo explican también por la imitación, o sea, copiamos a otras mujeres que también lo hacen, y lo implican por la falta de poder. O sea, las personas que tienen menos poder relativo en la sociedad siempre tienden a cooperar más que las que tienen más poder, porque las que tienen más poder pues no lo necesitan, ¿no? Y esto lo que nos dice es que lejos de querer masculinizarnos en este punto, lo que querríamos es, entre comillas, feminizar esa manera de ser masculina desde el interés propio como un interés autocontenido, que por cierto está muy expresado en la investigación económica, esta idea de lo racional es maximizar el cálculo de lo que a mí me sirve. Y por eso estamos tratando...
¿Cómo es el tema de un interés propio en un interés autocontenido? Explícalo
claro,
bien.
Digamos, yo puedo decir, mi interés es lo que... Mi interés, por ejemplo, si tengo hijos pequeños, es que haya buenas transferencias, así yo las puedo recibir. Uh-huh. Ese sería mi interés propio.
Propio.
¿Verdad? Ahora, mi interés o mi perspectiva en función de la responsabilidad mutua es que, yo quiero que haya un bienestar alrededor mío, porque ese bienestar alrededor mío me da espacio a mí para muchas cosas. Entonces, mi bienestar no está claramente separado del bienestar de estas otras personas que están alrededor
mío. Claro, mi calidad de vida, de vida no la determino yo.
Exacto.
No sola.
Exacto.
Nunca.
Entonces, en la investigación económica neoclásica, esta idea del hombre, porque es muy masculina, racional, que permanentemente está haciendo cálculos individuales, predomina y lleva a tomar decisiones de política pública muy importantes a partir de supuestos que no son necesariamente los supuestos correctos. Eso no quiere decir que el interés propio individual no tenga un papel, claro que sí, igual que la ideología, como antes lo mencionaba, e igual que en las sociedades más desiguales es más difícil empatizar con el otro que en las sociedades más igualitarias.
Claro,
por eso en Costa Rica tenemos una oportunidad hoy de frenar esta espiral de desigualdad antes de que sea demasiado tarde, poder ver a ese otro como alguien que es parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, al final del día, esta manera de ver la responsabilidad mutua tiene todo que ver con cómo enfrentamos, digamos, desde una perspectiva amplia, los temas de seguridad. O sea, no hay seguridad cuando la seguridad es a costa de los demás, sino que hay seguridad cuando tenemos un ambiente propicio. Exacto. Entonces, no podemos separar la violencia de género de una mujer que camina sola a las 11 de la noche con riesgos enormes de una sociedad en la que el otro deja de ser parte de nosotros. Esas cosas están muy relacionadas y sobre todo en una sociedad como la nuestra, en todos los países latinoamericanos, el género y la clase están muy amarrados, es decir, las desigualdades de clase son tan profundas que las mujeres nunca habíamos sido más desiguales que hoy entre nosotras, lo cual no quiere decir que tenemos muchos retos comunes, pero que al mismo tiempo los enfrentamos de maneras muy distintas en función del dinero que tenemos en el bolsillo. Por eso, los servicios y el aporte que el Estado hace para igualar ese bolsillo tan desigualmente repartido es fundamental para seguir construyendo esto que decimos tanto de integración social, ¿verdad? Que finalmente es eso, es poder confiar en el otro o la otra sin mayor derrumbe, ¿no?
Sí, esto está interesantísimo. Yo, calladito, más bonito, solo quiero aportar de los datos que hemos repasado esta semana para ver lo de la feminización de la pobreza. Datos de la última encuesta de hogares del INEC, 21,8% de las familias en pobreza y 6,3% en pobreza extrema. Y en esa pobreza extrema, estamos hablando en esos dos componentes de 390 mil hogares, y en pobreza extrema el 90% es jefeado por mujeres. Y ahí es donde tenemos que entender lo que nos está diciendo doña Juliana de cuánto afecta esta violencia fiscal que estamos viviendo.
Exacto. Digamos que, como lo planteamos con Fernando Filgueira, digamos, esas mujeres, esas jefas de hogar, son mujeres que están en situación de pisos pegajosos. Quiere decir que todo la jala hacia abajo. Todo la jala hacia abajo. No pueden estudiar porque no tienen con quién dejar a sus chicos y chicas.
No pueden trabajar.
Si trabajan, les pagan súper mal porque no tienen ninguna condición de negociación, tienen que aceptar lo que sea. Además, muy probablemente el padre de los chicos no está aportando dinero porque a su vez también está en una cadena de informalidad y además no lo ve como un problema propio, etcétera. En el medio están las mujeres que llamamos de escaleras rotas, o sea, mujeres que logran con mucha dificultad sacar la cabeza y que cualquier cambio en su situación biográfica, un divorcio o un cambio de horario laboral, sí, las empuja hacia abajo. Esas mujeres nos deberían preocupar tanto como las de pisos pegajosos, sí, porque esas son las mujeres que cuando cambia el cupo de red de cuido, por ejemplo, que también me iba a referir a la contracción de la cobertura de la red de cuido, que bueno, que finalmente nunca ha logrado llegar a más del 20% de niños, niñas y jóvenes, digamos, en pobreza. Es decir, tenemos décadas de una política que nunca ha logrado lo que se propuso. Y eso debería llamarnos a la reflexión justamente una semana antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborde la semana que viene en San José el derecho a los cuidados o los cuidados como un derecho. O sea, se va a deliberar sobre si el cuidado es un derecho humano análogo a la salud, a la protección de la vejez, a la seguridad social, y que debe ser entendido como un derecho autónomo.
Pero tema entonces, para nuestro próximo viernes.
De hoy a noche. tendrán unas invitadas de lujo.
Sí, gracias a Juliana que me las consiguió.
Y parte también de la red interuniversitaria de estudio y transformación de los cuidados que integramos la Universidad de Costa Rica, la UNED, la UNA, que hemos estado trabajando juntas con investigadoras como Irma Sandoval, como Natalia Dobles. Que bueno, son todas investigadoras que venimos trabajando en torno a cuidados y hace unos meses nos hemos empezado a articular. Pero entonces, esas mujeres que están en situación de escaleras rotas deberían importarnos un montón. Por último, las mujeres de techos de cristal, mujeres como yo, que tienen, digamos, más de 14 años de educación formal, que tienen relativos altos niveles de ingreso, seguimos experimentando las mayores brechas salariales de toda la población económica activa. Es decir, que la promesa de que la educación nos traería igualdad en la remuneración por igual valor del trabajo, igual remuneración, no se ha cumplido y más bien se ha ensanchado. Entonces, en los sectores de la economía más dinámicos y que mejor remuneración existen, las mujeres tenemos las mayores brechas, por lo cual la agenda de la democratización de las relaciones de género tiene a través de toda la sociedad retos importantes que tenemos que abordar y que podemos abordar a través de la legislación, a través de la politización, como hablábamos antes, digamos. Estos temas necesitan sociedad organizada de reclamándolos, ¿no? O sea, todos los avances feministas han sido avances logrados a partir de la organización de las mujeres en alianza con hombres con algún tipo de grado de poder, ¿no? O sea, como ha sido normalmente con la alianza y el apoyo, claro, de estas coaliciones y alianzas, pero siempre motorizadas por aquellas a las que les aprieta más el zapato, ¿verdad?
Juliana Martínez Franzoni, vamos a una pausa hoy. Conmemoramos, reflexionamos en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y quisiera que nos enfocáramos en la última parte del programa en dos afirmaciones muy claras que ha hecho. Hay terreno fértil para discutir este tema, hay oportunidad de frenar la espiral de la desigualdad. ¿La hay? ¿De verdad? ¿Por qué nos hemos convertido en una sociedad tan limitada para abordar frontalmente, asertivamente, la deliberación de las políticas públicas, y ello deviene siempre en una descalificación, en un insulto y en buscar pequeños focos, conatos de incendio para desviar la atención de lo que sí debiéramos estar haciendo?
Colombia.
Con un país en sintonía, a las 8:47 minutos de la mañana. Juliana Martínez nos acompaña en esta fecha especial del 8 de marzo. De verdad, les recomendamos escuchar nuestros abordajes con la ex vicepresidenta Ana Elena Chacón, con las investigadoras de la Universidad Nacional, con la superintendente de pensiones Rocío Aguilar, con la expresidenta Laura Chinchilla y hoy con Juliana Martínez. De toda suerte que hay muchas personas que se van conectando en podcast cuando tienen chance, el fin de semana, por la noche, cuando caminan. Entonces, ahí están nuestras propuestas para esta semana del Día Internacional de la Mujer. Antes de entrar a las consideraciones finales, quisiera que hicieras un breve resumen de las mujeres colocadas en pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal.
Bueno, digamos que estas mujeres estamos divididas por profundas diferencias de clase en términos de las oportunidades que los mercados laborales nos dan por diferentes niveles educativos, de ingreso y también de composición familiar. Por ejemplo, las mujeres de pisos pegajosos, 6 de cada 10 son madres antes de los 18 años, mientras que las mujeres de techos de cristal, pues muy pocas lo son, y más bien son mujeres que postergan y reducen la cantidad de niños, niñas por hijos, por mujer. Pero lo que tenemos en común son asimetrías, desigualdades asociadas a nuestra condición de género, vinculadas a la violencia, vinculadas a la discriminación laboral, etcétera. Es decir, que tenemos una serie de problemas similares que enfrentamos de maneras muy desiguales. Y claro, a medida que cuanto más descendemos en la estructura social, más necesitamos de la inversión social, pero no solo por la pobreza, sino para no caer en la pobreza, claro. Justamente. De hecho, veamos que en el momento en que en la región latinoamericana hubo crecimiento económico, aumentó el salario mínimo, aumentó el salario promedio entre el 2013 y el 2013, el momento de oro de la región, la cantidad de mujeres pobres por cada 100 hombres pobres aumentó, a pesar de todo ese boom. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos en molote y entonces los ingresos tienen que dividirse entre más personas. Los ingresos que entran al bolsillo de una mujer se dividen entre un montón de gente.
En el molote se mojan todos.
Entonces, eso nos habla, digamos, de estructuras de interdependencia distintas entre hombres y mujeres que, bueno, por supuesto, eso una de las agendas es la responsabilización del parental. En el caso de los hombres, hemos avanzado un poco, pero hay muchísimo que avanzar de muy distintas maneras, ¿no? Por cierto, que quería dejar planteado que el jueves que viene a las 5:30 de la tarde en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias Sociales, tendremos un conversatorio para hablar sobre las audiencias en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Toda la semana que viene vienen 7 gobiernos, incluyendo el de Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina, a hablar sobre el derecho al cuidado y más de 100 amicus de documentos se han presentado por organizaciones de sociedad civil argumentando por qué los cuidados deben ser un derecho. Entonces vamos a las 5:30 a hacer un balance de qué pasó esa semana y quiero agradecer...
Yo espero que el viernes tengamos aquí ese balance para todos ustedes.
Y quería agradecer a mis colegas de la Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados, Ana Lucía Fernández, Adriana Monge, Irma Sandoval, a quien mencioné antes, Laura Rivera, Nancy Piedra y Natalia Dobles, también Sharon Rodríguez, porque acá también hay interdependencias, cooperación. Todo lo que va a ocurrir la semana que viene en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado una enorme energía de organizaciones en toda América Latina, sintonizadas, coordinando, complementándose de una manera muy horizontal y muy cooperativa.
Yo espero que nos podamos imbuir, ¿verdad?, de la pasión y de la convicción que tiene Juliana Martínez para con un tema que nos es nuevo, por supuesto, y que vamos a abordar el otro viernes. Juliana, para terminar, nos quedan 4 minutos. Vos decís que hay terreno fértil para discutir estos temas, lo afirmás, no lo preguntás, y también decís que hay oportunidad de frenar la espiral de desigualdad que hoy es, para Costa Rica, absolutamente determinante como el primer país más desigual de la OCDE. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta convicción y seguridad al respecto? Y te lo digo principalmente porque aquí que estamos todos los días nosotros en esto, es bastante a menudo que nos vamos con el moco caído.
Contracturados.
Bueno, yo creo que, digamos, la idea del sálvese quien pueda está ahí, ¿verdad? Pero claro, el sálvese quien pueda en una sociedad absolutamente mercantilizada donde hay que pagar educación, salud, protección de la vejez, cuidados de personas adultas mayores de manera privada, pues se las trae. La verdad es que el bienestar en esas condiciones es muy difícil de alcanzar y no es casualidad que las sociedades más desarrolladas, menos violentas, más integradas del mundo han hecho una inversión muy importante en torno a lo que es de todos y todas, a veces estatal, a veces colectivo comunitario, de muy distintas maneras. Una cosa interesante es que de los 7 países que examinamos, el país donde hay una visión más universalista de lo que deben ser las transferencias monetarias es
Costa Rica.
No, Chile.
Chile.
Es Chile. Ay. ¿Por qué un país que viene de una de experimentar un, claro, con el sálvese pero, quien pueda?
Pero claro, y de una polarización enorme y de una protesta social gigante.
4 de cada 10 personas entrevistadas en estas muestras representativas a nivel nacional en Chile consideran que las transferencias monetarias a niños, niñas y jóvenes deberían ser para todos. Y todas esas personas, no para los más pobres, no para los en pobreza extrema, sino para todos como un derecho propio.
En gradaciones de acuerdo con sus requerimientos.
Exacto,
claro.
Pero en Costa Rica ese porcentaje se reduce a al 18%, ¿verdad? Pero de todas maneras hay un 18% y de todas maneras hay un 48% de gente en Costa Rica que piensa que debemos ir más allá de la pobreza extrema. Yo lo que creo es que debemos superar la conversación sobre nos encantaría, pero no se puede. Es una conversación que no está a la altura de los problemas de nuestro tiempo. ¿Por qué?
Que no hay plata, no, esa no es una respuesta.
Porque necesitamos crear tener el dinero no se acoge de un árbol, el dinero hay que producirlo en las arcas del Estado. Quiero subrayar esta idea. Luego de la pandemia, tenemos un consenso internacional en que vamos a vivir en una sociedad multicrisis por pandemias, por muy fuertemente efectos del cambio climático. Claro. Entonces, necesitamos que esas situaciones multicrisis nos encuentren con un nosotros bien nutrido, un repertorio, unas capacidades colectivas fuertes para hacerle frente. Nosotros ahora estamos quedando exhaustos post pandemia. Y si hubiera una pandemia el mes que viene, ¿qué, ¿por qué no? Porque, digamos, en diciembre del 2019 nuestra vida era una y en marzo del 2020 nuestra vida era otra, ¿verdad? No se previó. Si hoy tuviéramos una pandemia, nuestra capacidad de respuesta sería mucho menor a la que tuvimos en el 2020, que tampoco fue el 100% óptima.
Que debería ser lo contrario.
Debería ser lo contrario. ¿Qué lecciones nos llevamos de esa experiencia para poder fortalecer lo que es de todos y todas? Creo que tenemos una oportunidad, pero creo que esa oportunidad va a requerir de muchísima organización de la sociedad. Creo que este es un momento en donde quienes nos representan en el Estado nos están quedando mal en dar una discusión sobre estos puntos. Ahora, este gobierno es producto de esta sociedad deteriorada. O sea, este gobierno lo elegimos, este gobierno lo eligió la sociedad costarricense y es un gobierno que refleja el malestar de cientos de miles de personas con el estado de situación, en buena medida vinculado a las condiciones socioeconómicas. Entonces, creo que no alcanza con culpar a este gobierno. Creo que tenemos que pensar cómo llegamos a tener un gobierno que hace de la agresión fiscal su bandera, o de la agresión social, de la inversión social su bandera. No es casualidad. Y de hecho, la polarización política que le ha rendido tanto a nuestro presidente es hija de una situación que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la situación. Lo demás son las manifestaciones de esta situación.
Pero no se está cambiando, se está desbordando.
Pero entonces creo que todo el sistema político tiene que hacer un mea culpa, porque este proceso de deterioro empezó hace varios años y tenemos que frenarlo, con participación de diferentes actores versus pensar que el problema empezó con este gobierno. Creo que es un gobierno, el gobierno ha acelerado este proceso, este gobierno, y tal vez lo hace con menos disimulo, ¿verdad? Pero tenemos que abordar causas que son mucho más profundas, Diana, que un gobierno.
Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Las personas como Mario Maroto, yo últimamente ando muy sensible, le dan sentido a lo que hacemos. Maratónico trabajo como siempre, pero esta semana ha sido genial, dice. El mejor vino servido al final. Qué intensidad, qué categoría. Sí, pasión es la palabra correcta. Esa es Juliana Martínez. Mis respetos, como siempre. Mario, de verdad, profundamente agradecida. Estas palabras siempre, siempre son el acicate que hace que sigamos aquí. Juliana, muchas gracias.
A ustedes, gracias, por el espacio, Juliana. A su audiencia. Gracias.
También, amigas, amigos, hasta el lunes. Cuídense mucho, pásenla bien. Claro.